Estás escuchando las noticias como son.
Aquí en Radio Martí le saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, hoy nos acompaña en este programa especial, pudiéramos decirlo así, de las noticias como son, el exprisionero político Ángel Moya. Moya, expreso político de la causa del 2003, como ha pasado el tiempo, ¿no? Activista, defensor de los derechos humanos, de visita acá en Miami, también en los Estados Unidos. Moya, bienvenido.
Sí, mira, gracias a usted, José Luis, Amado Gil, y por la oportunidad que me van a dar.
Quiero por lo menos que nos diga cuál es la Cuba que has dejado ahora en esta tu primera salida de Cuba. ¿Qué Cuba has dejado, Moya?
Bueno, la Cuba que he dejado es la Cuba donde no funciona, por ejemplo, la recolección de basura, donde no funciona el sistema de abastecimiento de agua, donde no funciona, por ejemplo, el sistema de salud no es eficiente, por ejemplo, donde sí funciona la represión permanente, la represión política, la represión social, donde el régimen cubano cada día se reparte prebenda entre los represores y entre las estructuras que lo sostienen a costa del sacrificio del pueblo cubano, donde te da la impresión cuando tú sales, por ejemplo, en La Habana, que el régimen cubano no le interesa lo que está pasando, simple y llanamente se ocupa de cómo mantener el sistema y no de resolver los problemas elementales por la cual está atravesando la población.
Oye, yo creo que hay un tema que debemos también pues comenzar preguntándote, y es la nueva política que ha asumido Estados Unidos, ¿no? El presidente Donald Trump respecto a Cuba, los cambios que se anunciaron, que posteriormente pues ya serán ratificados por el Departamento del Tesoro. Hay consensos, hay disensos dentro de la oposición. Pero ¿cuál es tu opinión?
Bueno, en mi opinión, está en el camino correcto Donald Trump al anunciar estas medidas. Esperábamos que así iba a ser, porque lo había dicho Donald Trump en su campaña electoral y posterior a la toma de posesión. Entendemos y así creemos y lo promovemos que al régimen cubano hay que cortarle todos los recursos que todos sabemos que van a servir para reprimir a la población. Es muy importante el mensaje de solidaridad que dio Donald Trump a la población cubana, pero que también dejó la mesa abierta para cualquier tipo de negociación, pero tienen que ser condicionadas. Fue muy claro, muy enfático, que tienen que estar condicionadas las relaciones entre Cuba, entre Estados Unidos y el régimen cubano. Desde luego, la libertad de Cuba depende de los cubanos dentro de la isla y los que están en el exilio. No podemos permitir que nadie, con excepción de los cubanos, nos libere, porque si es patrimonio de los cubanos, liberar a Cuba. Es un derecho que tienen los cubanos de liberar a Cuba. Es un deber moral de los cubanos liberar de Cuba. Pero tenemos derecho también a solicitar la solidaridad internacional.
Bueno, no, eso es, sin solidaridad internacional es imposible ya hoy por hoy en este mundo
tenemos
globalizado.
Tenemos derecho también a exigir que se le corten todos los recursos al régimen cubano, que como dije anteriormente, van a ser empleados en reprimir a la oposición y en general al pueblo cubano. Tenemos prueba de eso y lo sabemos.
Infiero, por supuesto, de acuerdo a tu respuesta, infiero que no estuviste de acuerdo con la política de Barack Obama. ¿En qué falla la política de Barack Obama desde tu punto de vista? ¿Qué se puede aprovechar de ella o hay que eliminarla toda? Valórame un poco el pasado, lo positivo y lo negativo.
Por supuesto que bueno, que totalmente en contra de la política de Barack Obama y sobre todo en el sentido este de el restablecimiento de las relaciones con el régimen cubano y de no poner condiciones en el restablecimiento de las relaciones. Lo que motivó que el régimen cubano abiertamente, impunemente, escalara la represión contra la oposición. O sea, me parece que todo lo que hizo o gestionó Barack Obama, me parece que todo benefició al régimen cubano. Incluso en la delegación que lo acompañó en la visita a Cuba, no hubo un solo funcionario que tuviese que ver con el tema de derechos humanos. Todo el tiempo estuvo acompañado por empresarios, por gente de negocio. El tema de los derechos humanos quedó relegado a un segundo plano y prevaleció el tema de las inversiones, del negocio, que sabemos que, bueno, que esto beneficia enteramente al régimen cubano. No un solo pronunciamiento, un solo pronunciamiento. Hace dos años, bueno, hasta la llegada de Obama y un poquito después, llevábamos un año y pico de campaña por la liberación de los presos políticos. Digo llevamos porque es iniciativa de las Damas de Blanco, recordar que es una iniciativa de las Damas de Blanco acompañada por un grupo de activistas de derechos humanos y organizaciones. Pero no hubo un solo pronunciamiento de Barack Obama, ni tan siquiera de preocupación por lo que estaba pasando contra los activistas que estaban participando en la campaña Todos Marchamos por la liberación de los presos políticos. Incluso las mujeres, las Damas de Blanco, que fueron las que iniciaron esta campaña, en un mundo donde se promueve la no violencia contra las mujeres, el régimen cubano promovía exactamente lo contrario, y no un solo pronunciamiento.
Pero el tema de derechos humanos, el expresidente Obama sí lo trató con Raúl Castro, ¿eh?
Pero lo trató.
En la agenda de los temas que llevaban.
Lo pudo haber tratado, pero si vamos a poner un balance entre el tema económico y el tema de derechos humanos, prevaleció más el tema económico de las inversiones que el tema de derechos humanos. Y de ahí el pronunciamiento este de Raúl Castro abiertamente, bueno, tráeme una lista de presos políticos para acá, para liberarlo. Ya, cuando todos sabemos quién manda a meter preso aquí a los activistas de derechos humanos, es el régimen cubano.
¿Te gustaría una política de Donald Trump aún más fuerte, más dura de lo que hizo, o la ves bien así hasta donde
siempre hizo? Hemos dicho que contra el régimen cubano, mano dura, ni un solo centavo. Me gustaría, por supuesto, una política más dura, más consecuente y más firme contra el régimen cubano. Repito, la libertad de Cuba es de nosotros.
Esa política dura, de alguna manera, digamos, si se limitan las remesas o se quitan las remesas, se quitan los viajes, ¿eso no los perjudica algún ramalazo a ustedes también, bueno, dentro de la sociedad civil?
Vamos a aclarar que nosotros estamos en contra de la visita de ciudadanos norteamericanos. Nosotros no estamos en contra que los familiares cubanos visiten a sus familiares. Se ha intentado distorsionar, se ha intentado confundir. Nosotros sí estamos de acuerdo con que los familiares cubanos le envíen recursos a sus familiares, que visiten a sus familiares, pero que sí estamos en contra que venga el turismo norteamericano, porque es recurso que va a llegar directamente al régimen cubano. Desde luego, tratar al régimen cubano con más dureza, desde luego que de alguna forma nos va a perjudicar a nosotros, porque son recursos que el régimen cubano nos va a quitar al pueblo para sostenerse. Pero la libertad en cualquier parte del mundo no ha sido gratuita. Ha habido riesgo, ha habido consecuencias. Por tanto, tiene que haber, indudablemente, si queremos ser libres, tiene que haber su riesgo, tiene que haber su sacrificio, tiene que haber su sufrimiento, pero todo en aras de la libertad de Cuba. Ahora, lo que sí, no se le puede dar recursos al régimen cubano, que, repito, todos sabemos que el régimen cubano los va a emplear, lo ha estado empleando en la represión.
¿Pensaste que las medidas de Trump iban a ser un poco más radical? ¿No solamente dirigidas al sector gubernamental, en este caso a Gaesa específicamente?
Pensamos que iban a ser más generales, ¿no? Pero bueno, específicamente cortarle los recursos a los represores es importantísimo. Que ellos que no se sientan impunes, que no se sientan recibiendo recursos abiertamente que los van a emplear en sostener el régimen o en reprimir. Que no se sientan las empresas que tienen, que por cierto son las más que captan divisa, que no se sientan de esa forma. Así hay que cortar los recursos a ellos, pero también tienen que ser extensivos a los civiles que también contribuyen o apoyan al régimen cubano, porque se está hablando, bueno, de las empresas que están controladas por los militares, bueno, las empresas que están, de los inversionistas que están invirtiendo en las propiedades que están sujetas a reclamación, de los inversionistas, porque el gobierno de los Estados Unidos puede implementar una ley, pero sí, en los Estados Unidos hay inversionistas que violan esas leyes, hay inversionistas que mantienen relaciones con esos militares. A esos inversionistas hay que llevarlo también, de alguna forma, hay que llevarlo a que cumplan la ley, hay que llevarlo a una situación a que dejen de estar colaborando con el régimen cubano. Y está la ley norteamericana, Moya, está la ley en voto.
¿Cuál sería el escenario ideal para un cambio en Cuba?
El escenario ideal para un cambio en Cuba sería que la gente se manifieste. que la gente se manifieste. No sé cuándo va a ser. ¿Por qué no lo hace? Porque hay muchos factores que condicionan a que la gente se manifieste.
¿Cómo cuáles?
Y el principal, en mi opinión, es que la oposición no está junto con la población. La oposición, en sentido general.
¿Quieres decir que el trabajo de la oposición no ha sido efectiva?
Estoy hablando en sentido general porque hay opositores. Por ejemplo, Unión Patriótica de Cuba está junto a la población. Las Damas de Blanco está ahí junto a la población.
Llegar más al pueblo.
El Frente de Acción Cívica, Orlando Zapata Tamayo, está junto a la población. El Partido por la Democracia, Perú Libertad, está junto a la población. Es un proyecto en lo que hace, distribuye información entre la población, pero estoy hablando de forma general. La oposición tiene que estar junto a la población, como están en Venezuela. La gente se manifiesta en Venezuela y la oposición está, y la población está en la calle, porque la oposición está ahí. Lo hemos visto en la televisión.
¿Pero ha tratado Moya esa oposición de llegar al pueblo cubano? Porque recuerdo que acá en este mismo programa Marta Beatriz Roque Cabello decía lo contrario, que no hemos sido, y parafraseando lo que dijo ese día, no hemos sido pues muy efectivos al lograr convencer a la población a que vengan hacia nosotros.
De forma general, no se ha hecho, pero sí hay casos particulares que se lo han hecho, claro. Que es lo que hemos estado mencionando, y sí han sido efectivos. Sí han sido efectivos, porque usted pregunta en Santiago de Cuba, ¿quién? En La Habana, un santiaguero, y sabe quién es Lumpaco. Usted pregunta en Santiago de Cuba, las Damas de Blanco, y saben quiénes son las Damas de Blanco. Usted pregunta en Alisa sobre el Frente de Acción Cívica y sobre Hugo Damián Prieto Blanco, la gente sabe quiénes son. Usted pregunta en Matanza, Partido por la Democracia, pero el Libertad, la gente sabe ahí, pero la gente reconoce a lo que hacen estas organizaciones que he mencionado. La gente recibe la información que le brinda, la gente protege incluso a los activistas, la gente da información incluso a los activistas sobre las posiciones donde están la seguridad de Estado, donde está la policía, quién te vigila. La gente graba videos a veces que no están al alcance de nosotros en el momento represivo y nos lo ha. O sea, que sí hemos llegado a la población. Ahora, ¿qué es lo que falta? Que la población...
El factor miedo también es muy importante dentro de la gente. Hay una frase entre los cubanos que dice, todos llevamos un policía por dentro.
Y convencerlos también.
Pero estamos en un momento que la población exterioriza, que la población habla. No es menos cierto que la gente tiene miedo. El régimen represivo, el régimen condiciona, el régimen te expulsa del centro de trabajo. Sí, te manifiesta políticamente. Pero para mí lo más importante es que la oposición, en sentido general, no está en la calle. La oposición tiene miedo a enfrentar al pueblo cubano, salvo algunas excepciones.
¿Lo han hablado ustedes?
Lo hemos hablado, lo hemos discutido, hemos visto cómo la gente lo hace. Mira, por ejemplo, mira, la hija de Osvaldo Payas Sardiña está haciendo una labor muy buena, nos gusta, aunque no compartimos lo de plebiscito, pero sí nos gusta como lo está haciendo, se enfrenta y llama al régimen cubano como tiene que llamarlo, participa, va a Cuba, se reúne con los activistas allí, nos gusta eso.
Hay un tema que no quiero que se nos pase, el tiempo avanza y hay muchísimos temas que tratar contigo en este caso, y es el del reto, por lo menos así lo veo yo, el reto de cara al 2018. Supuestamente Raúl Castro, digo supuestamente, todo puede cambiar en Cuba, supuestamente Raúl Castro va a abandonar el poder civil, o sea, el Consejo de Estado y de Ministros quedará en el partido, que es que de acuerdo a la Constitución es el que domina todo dentro de Cuba, pero supuestamente Raúl Castro va a salir del escenario visible del poder en Cuba. Y la oposición tiene un reto porque van a nombrar de dedo a un sucesor. Se habla de cualquiera, no vamos a mencionar nombres, pero yo creo que hay un reto para la oposición en ese momento. Lo veo yo, no sé cómo lo ves tú de cara al 18.
Bueno, de cara al 18, la oposición no es capaz de incentivar al pueblo a la protesta, va a ser la misma historia, porque el régimen por sí solo no va a cambiar. Al régimen hay que presionarlo para que cambie. Por tanto, Raúl Castro podrá decir que habría que ir cuando deje las elecciones. Voy a salir del poder, pero está como el secretario del Partido Comunista.
Sí, no, estamos de acuerdo con eso, claro.
Que lo controla todo. Uh-huh. Pero el reto está en incentivar a la población para que cambie las cosas.
¿Cómo se puede hacer desde el punto de vista de ustedes?
Y también quería, dentro de esa misma pregunta, hay un grupo de la sociedad civil, miembros de la oposición, que han dado pues un paso un poco más allá, ¿no? Y quieren participar y sé que lo van a hacer en estas llamadas elecciones municipales. Son miembros de la sociedad civil, te repito. ¿Te parece acertado que participen, que lo hagan? ¿Tú lo respaldas? ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, ustedes me preguntan la opinión, pues yo la voy a dar.
Sí, sí, claro, no, claro.
La opinión que ustedes me pregunten, yo la voy a dar. La gente tiene que saber cómo opinamos nosotros también.
Por Dios, claro que sí.
Mira, la libertad de Cuba no es patrimonio de nadie. Aquí todo el que quiera liberar a Cuba del comunismo puede emplear el método que estime conveniente, desde el método de la lucha armada hasta la lucha pacífica. Eso es patrimonio de todos los cubanos. Si hay un grupo de activistas de derechos humanos que a través de las elecciones puede cambiar las cosas en Cuba, bueno, que lo haga, es su derecho. No los voy a criticar, no le voy a hacer campaña tampoco, porque no es papel mío hacerle campaña aquí a nadie que se enfrente al régimen cubano. Es su opinión, es lo que quieren. El método mío, la forma mía de otros cubanos es incentivar a la población hacia la desobediencia civil. Ahora bien, en términos prácticos, yo no creo que vaya a funcionar eso. En términos prácticos, en Cuba hay una ley electoral que no te garantiza la libertad de partido, que no te garantiza el uso de los medios por la oposición. En Cuba hay una seguridad del Estado que permanentemente está controlando, vigilando y creándole situaciones a la oposición. En Cuba, permanentemente, el régimen criminaliza la manifestación pacífica. No hay garantía de una ley que los opositores, si algún día llegan al Parlamento cubano, que de hecho Raúl Castro pudiera en un momento determinado aceptar, por ejemplo, 4, 5, 10 escaños a la oposición para dar un visto ante la opinión pública internacional que hay cambio. Pero bueno, estarían los legisladores opositores en condiciones de legislar, serían víctimas, ¿no?, de un acto de repudio dentro del propio Parlamento cubano. La seguridad del Estado le permitiría a los legisladores cubanos de la oposición, investigar, cuestionar a Raúl Castro, cuestionar el papel preponderante desde el punto de vista legal,
sí, del partido comunista.
Tendría la oposición dentro del Parlamento la libertad para pedirle cuenta a Raúl Castro. Está muy bien en Venezuela, que es un parlamento electo mayoritariamente opositor. Y mira cómo Nicolás Maduro, por indicaciones del régimen cubano, los desconoce.
Está cerrado.
Los neutraliza permanentemente. O sea, y por otro lado sería un reconocimiento a la ley. Si no hay garantía de libertad, en realidad, bueno, cada cual.
Ángel Moya, tengo una pregunta. Hablando, me quedé con eso de llegar a la población y llegar a la población y la forma en que quieren llegar a la población. Las Damas de Blanco es un ejemplo clásico, también por supuesto la UNPACU, sin dudas, son dos ejemplos clásicos de tratar de llegar a la gente. La campaña Todos Marchamos se une un poco que a la marcha de las Damas de Blanco, cuando salían de la iglesia Santa Rita en Miramar, caminaban por Quinta Avenida, después en el Parque Gandhi se unían y salían Todos Marchamos todos juntos. Hemos visto 104, 105, más de 100 domingos la represión sobre la casa del Autón de las Damas de Blanco, la sede de las Damas de Blanco, que no les permite llegar a la iglesia. Mi pregunta es, ¿por qué no retomar el viejo método de que cada una va independientemente a la iglesia y salen de la iglesia a caminar por Quinta Avenida y retoman ese escenario que ya eran de ellas, eran de las Damas de Blanco, y por lo menos ahí había, es verdad que Quinta Avenida no tiene el contacto que tiene La Habana Vieja, o tiene Santo Suárez, o tiene La Lisa, pero por lo menos no pierden ese espacio que ya tenían, que yo, mi percepción es que lo han ido cediendo.
Ha habido mucha confusión.
Esa es mi percepción.
Correcto. Ha habido mucha confusión, ha habido mucha manipulación, o bien por omisión, o bien por, y valga la redundancia, por la mala intención. Vamos a partir de la pregunta, el surgimiento de las Damas de Blanco, ¿cuál fue? La liberación de los presos políticos.
De ustedes, claro.
De los
claro,
presos
claro.
políticos. En este caso, de los 75. ¿Qué están haciendo las Damas de Blanco en este momento?
Pidiendo la libertad de los presos
Pidiendo políticos. Pidiendo la libertad de los presos políticos. ¿Cuándo se agravó la situación? O sea, ¿cuándo fue que se logró la liberación de nosotros? cuando las damas de blanco empezaron a accionar fuera de Quinta Avenida directamente contra la fuerza represiva por nuestra liberación, que por supuesto se combinó la muerte en huelga de hambre Orlando Zapata Tamayo y la decisión de Guillermo Fariña de establecer una huelga de hambre. Vamos a partir de ese punto, surgimiento de las damas de blanco, ¿por qué fue? Y ahora, ¿qué es lo que están haciendo? La gente está diciendo que las damas de blanco perdieron a Santa Rita, que si no llegan a Santa Rita. Pero la gente no dice, la gente omite el papel fundamental que realiza la seguridad del Estado precisamente en evitar esto. O sea, la responsabilidad que tiene la seguridad del Estado en evitar que las damas de blanco no lleguen a Santa Rita. Porque es muy fácil decir, las damas de blanco perdieron a Santa Rita. Pero ¿por qué se omite la parte de la responsabilidad del Departamento de Seguridad del Estado en esto? No, las damas de blanco no llegan a Santa Rita porque la seguridad del Estado las arresta antes de llegar ahí. Si tú te vas a enfrentar directamente a un régimen como el cubano, por ejemplo, los Paco tiene, ¿por qué tienen tantos presos? Porque se están enfrentando al régimen, están haciendo lo que tienen que hacer. Las damas de blanco no llegan a Santa Rita porque el régimen no se va a cruzar de brazos. Tiene que hacer el régimen algo para evitar precisamente esto. Se repliega la lucha. Que, por cierto, la campaña Todos Marchamos es iniciativa de las damas de blanco. Eso tiene que quedar claro porque ha habido mucha confusión también. Gente que han querido confundir, para dividir, para separar, para no hacer nada. Gente que confunde permanentemente porque no tienen valor para no hacer nada. De que si fulano, que si me dan. Rodríguez es un patriota y ha aportado mucho a la campaña Todos Marchamos. Rodríguez propuso el nombre de la campaña Todos Marchamos, propuso el nombre y las damas de blanco lo aceptaron. Pero quien iniciaron esta campaña fueron las damas de blanco cuando comenzaron a colocar fotos de presos políticos en las guaguas de transporte público en La Habana. Eso tiene que quedar claro. Y no dejarse confundir por el enemigo, no dejarse confundir por aquella gente que con mala intención se prestan en estas labores que a veces los intereses del adversario coinciden con algunos intereses de los que debieran hacer nuestros amigos, de los que deberían estar solidarizados con nosotros. Y lógicamente se repliega la campaña hacia los barrios que nos ha dado un magnífico resultado. Primeramente, el reconocimiento de la población. Y en segundo, el control de la información que tenemos nosotros sobre lo que está pasando. Y no solamente de la sede de las damas de blanco están saliendo en la campaña Todos Marchamos o a la iglesia de Santa Rita. Se está saliendo desde todos los puntos de La Habana. Por algo la seguridad del Estado hace un despliegue aparatoso en toda La Habana con el objetivo de arrestar a todo el que se quiere salir a Santa Rita o todo el que quiera llegar hacia la sede de las damas.
Moya, quedan muchas preguntas, pero el tiempo se termina. La última pregunta, ¿qué mensaje te envías tú desde acá al pueblo cubano?
Bueno, que cada cual se concientice y que luche por la liberación del pueblo cubano. La causa de lo que está pasando en Cuba es el régimen cubano. Lo que está pasando en Cuba es responsabilidad del régimen cubano. El estado económico en que está Cuba es responsabilidad del régimen cubano. Por tanto, los cubanos tienen que decidirse o somos libres para que se acabe este estado de cosas o continuamos siendo esclavos de los caprichos y los intereses del régimen cubano.
Ángel Moya Acosta, muchísimas gracias de verdad por haber accedido y bueno, pues aclarar puntos de dudas y
muchas preguntas quedaron.
Claro que sí, pero lo importante es que estás aquí. Y que estamos nosotros también.
Gracias a ustedes por haberme dado esta oportunidad de expresarme con total libertad.
Claro que sí.
Dar mi opinión. De y de corazón le agradezco a ustedes, bueno, que me hayan invitado aquí a Radio Martí, saludar a mucha gente aquí que permanentemente, cada domingo, han estado llamando a Cuba, a la sede de las Damas de Blanco, preocupados por la situación que estamos atravesando.
Un saludo a Berta Soler.
Sí, señor.
Nos vamos. Gracias a Johnny Hilfer, también a May Vázquez. Regresamos, si Dios quiere, mañana.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.